Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
Bienvenidos a una nueva edición de Rock a Domicilio, el podcast. Historias de rock a través del tiempo. Mi nombre es Alberto Marchena. Mi partner in crime, Carlos Oñoro, anda en estos días de mudada. Y por esa razón, pues no me ha podido acompañar en varios episodios. Tuve a Juan Kiss en el episodio anterior, dedicado a ese género que se llama el Jazz Rock. Se lo recomiendo si no han oído ese episodio. Y hoy tengo un episodio muy interesante. Vamos a hablar sobre hermanos dentro de una banda rock. Estas bandas de rock que tienen integrantes que son hermanos. Vamos a hablar de eso y créanme que empecé a sacar la lista. Inicialmente pensé que podían ser unos 20, 25 y prácticamente la lista terminó en cerca de 50 bandas que tienen hermanos entre sus integrantes. Les pedí ayuda a muchos de los oyentes, muchas gracias a ellos que me escribieron y me ayudaron a completar esta lista. Por cierto, les quería dar una mención muy especial a todos los que participaron. Lord Science, Johnny Layton, ¿cuál tengo más por aquí? Manuel Espinel, Rommel, Kairos, una cantidad. Fabián Vanegas también me contribuyó, Malboro Man, Daniel Castaño, bueno, una cantidad impresionante. Gato Negro, Diego, Poncho Piñeres, Ricardo Giraldo, gracias a todos por José Arias también, Joe Arias, perdón. Una buena cantidad de oyentes me ayudaron a completar esta lista interesante de bandas de rock con integrantes que son hermanos. Vamos a comenzar porque la lista está grande y en varios de ellos hay unas anécdotas interesantes. Quiero comenzar con Dimebag Darrell y Vinnie Paul Abbott, por supuesto, integrantes de la banda Pantera. Uno de los grupos más importantes durante la década de los 90. Ellos formaron el grupo en el año de 1981. Tenían 17 y 15 años respectivamente. Ambos ya no están en este planeta, ambos ya murieron. Dimebag era el guitarrista de la banda y Vinnie Paul era el baterista. Ellos estuvieron liderando durante mucho tiempo Pantera. Cuando el grupo se acaba, deciden formar otra banda adicional. Y en esa banda adicional, los dos hermanos, tanto Dimebag como Vinnie, arman esa banda, funcionan con esa banda. Hasta que lamentablemente, cuando están tocando con el grupo en un incidente de los más extraños de la historia del rock, Dimebag es asesinado por un aparentemente fan que se sube al escenario y le dispara con un arma y acaba con su vida. Entre las cosas curiosas, los días previos a su muerte, Dimebag le pidió a Eddie Van Halen una versión o una réplica de una guitarra que Eddie había hecho muy famosa, que era la Carvel Bumblebee, que aparece en la contraportada del segundo álbum de Van Halen. Y cuando Eddie se enteró a los pocos días de la muerte de Dimebag, decidió tomar la guitarra original y dársela al propio, o sea, dársela a Dimebag y a su familia. Y Dimebag fue enterrado con la guitarra de Eddie Van Halen, la Bumblebee, la Cherbel Bumblebee. Adicionalmente a eso, Gene Simmons donó un cajón de los famosos cajones de Kiss. Recuerden que Dimebag era muy fanático de Kiss y fue enterrado en un cajón de Kiss. Años después, en el 2018, Eso fue en el 2004 que murió Dimebag. Y en el 2018, cuando Vinnie Paul murió, fue enterrado también junto a su hermano y la madre de ambos, también en un casket, en un una caja mortuoria de Kiss. Ambos están enterrados en un cementerio que está protegido porque inclusive en alguna ocasión intentaron acceder o saquear las tumbas. Imagínense pensar que hay una guitarra de Eddie Van Halen dentro de uno de los cajones. No sabemos con qué tipo de loco nos podemos encontrar, pero esos fueron dos hermanos muy populares que hicieron parte de una gran banda como se llama Pantera. Bien, vamos a la segunda banda del día de hoy. La segunda banda que tengo en mi lista es una banda que tal vez algunos conozcan, otros que son un poco más fuertes y metaleros lo conozcan, se llama Lamb of God. Esta banda ha estado girando con Megadeth, ha girado también en el Knotfest con Slipknot. Y esta banda tiene dos hermanos dentro de su agrupación, Chris y Willie Adler, que no tienen nada que ver con Steve Adler. Chris es el baterista de la banda y Willie es el guitarrista. Ambos son miembros de Lamb of God y también son hermanos. Tercero en mi lista de hermanos que tocan dentro de una misma banda de rock, y creo que todos tienen claro a The Darkness, esa famosa agrupación de glam rock que se hizo muy popular al comienzo de la década y que todo el mundo llamó que sería el regreso del rock and roll con toda su excentricidad. Y como tal, finalmente no pasó así, pero todavía The Darkness continúa activo y pues tienen dos hermanos como sus integrantes. Justin y Dan Hawkins son integrantes. Justin es el vocalista de la banda y Dan Hawkins es el guitarrista. Ambos son miembros, por supuesto, fundadores de la banda. Cuarto en la lista, no es que esta lista vaya de mayor a menor, sino que simplemente cuando empecé a reunirlos los numeré. Por supuesto, Eddie y Alex Van Halen, ambos fundadores de una de las bandas de rock más grandes de todos los tiempos, Van Halen, famosos en los años 70, 80 y 90. Y hemos hablado múltiples veces de esta historia. Entre las cosas curiosas es que Eddie, lo primero que hizo fue teclados. Pero cuando empezaron a armar el grupo, Eddie tocaba la batería y Alex estaba al frente y terminaron cambiando y Alex terminó tocando la batería en el grupo. Fue un cambio que hicieron posterior y Eddie se encargó de la guitarra, algo que por supuesto funcionó muy bien en el camino. Recuerden que aquí inclusive en la última formación de la banda, cuando Michael Anthony, el bajista, fue expulsado, Wolfgang Van Halen, el hijo de Alex, ingresó a la banda como bajista y estuvo en la formación de la Different Kind of True y adicionalmente en las dos giras que alcanzaron a hacer con David Lee Roth. Una gira que era la del álbum como tal y la otra era la del álbum en vivo. Ahí llegaron a ser dos hermanos y un primo. Llegaron a estar incluso juntos. Ese es un poco uno de los hermanos más populares que existen, los Van Halen. Además, su padre también era un músico importante. Me voy al quinto de mi lista. Tengo a Igor y Max Cavalera, por supuesto. Hoy ex integrantes de Sepultura. Hoy están tocando en Cavalera Conspiracy. Recuerden que Max dejó Sepultura en el 96, después del álbum Roots, y Igor se alejó de la banda 10 años después, en el 2006. Hoy están juntos trabajando en ese proyecto. Habían formado Sepultura en el año 84, pero terminaron abandonando el proyecto. Hoy tocan con este proyecto que se llama Cavalera Conspiracy y Igor y Max siguen tocando juntos. Vamos al 6 de mi lista. Eso es uno de los obvios y de los que primero se nos viene a la mente. Hasta hace muy poco estuvieron juntos Malcolm y Angus John. Malcolm tiene 20 años y Angus tiene 18. Recuerden que Malcolm dejó la banda o se separó de la banda unos meses antes de su muerte. Tenía un problema serio de demencia y fue un golpe muy duro para Angus. que quedó prácticamente como miembro al frente del grupo. Entre las curiosidades de toda esta historia que tenemos alrededor, entre las curiosidades que hay, está que en el último álbum de AC/DC todavía hay partes de guitarras que de alguna manera Malcolm y Angus llegaron a trabajar juntos y aparecen en 2-3 canciones como tal. Y dice que hay mucho material grabado todavía que puede terminar apareciendo o viendo la luz en algún momento dado del camino. Por supuesto, Angus sigue al frente de la banda. Y pues seguramente en muchos documentales podrán ver la historia de todo lo que significó para AC/DC cuando finalmente Malcolm se enfermó, el tiempo que estuvieron por fuera del estudio, la posibilidad de Angus que tuvo en su mente de no continuar con el grupo. Pero digamos que después de todo lo que había vivido Angus John con AC/DC, en muchas ocasiones pues decidió mantener vivo el legado de AC/DC. Una de las bandas de hermanas, en este caso, bien importantes y conocidas, son las dos integrantes de Heart and Nancy Wilson. Esta es una banda original de Seattle. El centro de atracción de esa banda siempre ha sido las dos hermanas, Ann y Nancy Wilson. Fueron súper pioneras en los años 70, porque cuando el rock era absolutamente machista, estas dos mujeres aparecieron en el mundo del rock en una ciudad como Seattle y se ganaron de manera muy rápida el respeto de la crítica. Ann es mayor 4 años que Nancy. Ann es la vocalista del grupo, tiene unos rangos vocales increíbles y Nancy es la guitarrista. Nancy inclusive llegó a estar casada con Cameron Crowe, el director de cine de películas como Almost Famous, entre otras. Y pues Ann siempre ha sido la parte vocal con un rango vocal supremamente grande. Sufrió mucho durante mucho tiempo por su tema de sobrepeso hasta que finalmente decidió aceptar lo que era su figura. Eran las portadas de la mayoría de los discos, estaban enfocadas en ellas dos hermanas haciendo rock, era increíble. Y después esta banda se ganó mucho respeto de la comunidad del grunge en Seattle, porque como eran precursoras del movimiento rock, terminaron colaborando en muchos discos, incluyendo grabaciones de Jerry Cantrell, Alice in Chains y mucho más. Ellas tuvieron dos grandes etapas musicales, la época de los 70, donde su rock era mucho más clásico, y en los 80, cuando el rock se volvió muy comercial, Roy Nevinson, el famoso productor de la época, se encargó de darle un sonido comercial al grupo y tuvieron 3 o 4 álbumes brillantes, supremamente exitosos, de canciones como What About Love, Never, Alone, pero era más ese rock comercial muy diferente al rock que Heart hizo en los años 70, que era más clásico, canciones como Barracuda, Crazy on You, Straight On. Los fanáticos de Heart se dividen en dos, entre los que le encantaba los 70 y los 80. Yo pertenezco al grupo que me gusta ambas épocas de Heart. Hace muy poco tiempo tuve la oportunidad de verlas tocar en vivo junto a Joan Jett, hace cerca de 2 años tal vez. Era una gira de reunión porque habían tenido una discusión muy fuerte, porque aparentemente el esposo o novio de Ann Wilson regañó en un backstage de un concierto a los hijos de Nancy. Se armó una pelea tremenda que intervino la policía, llevaron preso al esposo de Ann, creo que fue al esposo de Ann, lo llevaron preso, estuvo preso unos días, las hermanas prácticamente empezaron giras en solitario, trabajando por aparte cada uno y finalmente se reconciliaron. La impresión que tengo es que la reconciliación nunca ha sido total. El día que las vi tocando en vivo, las vi muy distante la una de la otra, pero son dos figuras icónicas del rock y ambas, por supuesto, con Heart, son miembros del Hall of Fame del rock como tal. El siguiente grupo de hermanos que tengo duda, hermanos, son los hermanos Cummins, que de pronto ustedes... Les digo los hermanos Cummins y no tienen ni idea, pero me estoy refiriendo a Rob Zombie y Spider One. Rob Zombie, por supuesto, además de ser un músico súper exitoso con su banda White Zombie, después su carrera en solitario como Rob Zombie, hoy es un director muy importante de cine y sobre todo de películas de terror adicionalmente. Rob Zombie sigue girando, sigue haciendo conciertos. John Five es su guitarrista. John Five tocaba con Marilyn Manson en el pasado. Y Zombie sigue haciendo unos shows impresionantes. Está dirigiendo ahora la nueva versión de la serie de televisión de Monsters, pero la de la familia Monster, pero llegada al cine. Spider-Man, por otro lado, tocó en una época con White Zombie, pero muchos lo pueden recordar como el creador en el año 90-91 de una banda llamado Power Man 5000, que ustedes recuerdan por una canción muy popular que se llama When Worlds Collide. Sus nombres originales son Robert, por Rob Zombie, y Spider-Man se llama Michael. Son los hermanos Cummings y convivieron durante un tiempo en White Zombie. Vamos al noveno de mi lista de hermanos que hacían parte de una banda de rock. Y aquí me voy con My Chemical Romance. Ahí hay dos hermanos, Gerard, que es el cantante de la banda, y Mikey Way, que es el bajista del grupo. Ellos formaron, se llevan solo 3 años de diferencia. Gerard es mayor que Mikey. Y empezaron a trabajar juntos y haciendo música desde que tenían 12 años, imagínense. Grabaron 4 grandes discos con My Chemical Romance. En el 2013 se separaron, recuerden, y el año anterior regresaron, hicieron unos shows, creo que hicieron 3 shows. Tenían una gran gira para el 2021 que lógicamente se aplazó con el tema de la pandemia y tengo entendido que está reprogramada para el 2022. No se ha hablado de la posibilidad de hacer un álbum de estudio. Por ahora solamente están dedicados a preparar la gira del próximo año. Llegaron a estar distanciados inclusive, no solamente en lo musical, sino en lo personal. Y dicen que eso también influyó en la crisis que My Chemical Romance sufrió en el 2013. Gojira, que es una banda nueva de metal excelente, que seguramente los que son metaleros lo han oído, es muy buena, un grupo fantástico. Nunca he tenido la oportunidad de verlos, he visto muchos vídeos de ellos y los quiero ver en vivo. Tienen 2 hermanos a bordo, Joe y Mario Duplantier. Joe es el guitarrista de la banda y Mario se encarga de la batería. Ellos formaron Gojira en el año 96, inclusive tienen un truco o un juego en los shows y es que se intercambian. Mario pasa la guitarra y Joe hace la batería. Ese es un grupo que vale la pena ver, sería fantástico. Yo no lo he visto, los que han tenido la oportunidad de verlo me podrán decir, pero es uno de los grupos que tiene muy vivo el sonido del rock y el metal en este momento. En Anthrax hay un par de hermanos, que si ustedes conocen a Anthrax, pues por supuesto sabrán. Scott Ian, que es el vocalista de la banda. Scott es tiene su hermano dentro del grupo. Y su hermano es Jason Rosenfeld. Ambos son hermanos y, entre otras cosas, digamos que su amistad ha trascendido un poco más de lo personal, haciendo parte de la banda. Lo importante de Scott, perdón, yo dije que era vocalista, es el guitarrista de la banda. Jason es el que es vocalista del grupo. Ellos formaron el grupo desde el año de 1982 y todavía siguen juntos a bordo. Me mudo para un grupo que es de la lista de los odiados en el rock y me refiero a Nickelback. Nickelback también tiene un par de hermanos. Tiene a Mike y Chad Kroeger. Chad Kroeger, por supuesto, es el vocalista y frontman de la banda, guitarrista. Mike es el bajista. Ellos crearon Nickelback. Chad Kroeger incluso creo que es el que es más joven de los dos. Este es un grupo que, a pesar de todos los odios por una parte del rock, que siempre se burló porque fue ese rock corporativo y comercial, y en parte también el hecho de ser canadienses, los americanos a veces suelen burlarse mucho de los canadienses, es un grupo que tiene un nivel de ventas impresionante. Tiene 6 discos de platino y es uno de los grupos que mayor streaming tiene dentro de la categoría rock. Y cuando ustedes miran el grupo que más álbumes ha vendido en los 21 años que van corridos del nuevo siglo, Nickelback hace parte del top 5. A mí no me gusta Nickelback, por supuesto, nunca me gustó, ni en su primer álbum, ni en el How You Remind Me, nunca me gustaron, pero admito que tuvieron una época que fueron exitosa. No nos gustó Chad Kroeger desde que finalmente se casó con Avril Lavigne, nos disgustó un poco más, nos molestó, pero en fin. Hermanos, Mike y Chad siguen tocando juntos, grabando álbumes y tocando en conciertos. Hay dos hermanos que tengo entendido nunca tocaron juntos, pero voy a hacer la excepción porque son dos hermanos muy conocidos dentro del mundo del rock. Son los hermanos Appice, Carmine Appice y Beanie Appice. Carmine es mucho mayor que Beanie. Carmine tocó con la banda de Rod Stewart durante mucho tiempo y con muchas bandas. Beanie, o creo que me estoy confundiendo cuál es mayor, Beanie Appice llegó a tocar con Black Sabbath e incluso llegó a tocar con John Lennon en varios de sus discos en solitario. Es un músico impresionante. Beanie nació en el año 57 y Carmine en el 46, correcto. Carmine es mayor. Durante mucho tiempo, si ustedes ven los videos de los 70 y los 80 de Rod Stewart, verán a Carmine Appice. Y Beanie lo verán tocando batería con Sabbath y con John Lennon. Carmine inclusive ayudó a componer muchas de las canciones exitosas de Rod Stewart de finales de la década de los 80 y de finales de la década de los 70 y de la década de los 80. Y Carmine es un tipo muy importante. Ha sido citado como influencia. Nico McBride de Iron Maiden, Joy Kramer de Aerosmith, Roger Taylor de Queen, Phil Collins de Genesis, Neil Peart de Rush, Tommy Lee de Motley Crue han citado a Carmine Appice como uno de sus máximas influencias. Ellos vienen de una familia italiana, son súper reconocidos en el mundo de la música, son brillantes bateristas. Pues no creo que hayan llegado a tocar juntos porque pues tendrían que tener dos bateristas de la misma banda, así que no creo que haya pasado. Voy al 14 de mi lista de hermanos y me encuentro a Sharon y Jared Leto de 30 Seconds to Mars. Esta banda la formaron, recuerden, en el año 98. Jared es el vocalista, además de ser un actor ganador del premio Oscar de la Academia. Shannon es el drummer, es el baterista de la banda. 30 Seconds to Mars está relativamente inactivo en este instante y siempre ha sido un on-off porque Jared cada vez se dedica más al cine, menos a la música, pero tengo entendido que en el 2022 están planeando una gira de conciertos y probablemente nueva música porque puede ser parte de los lanzamientos de la época de la pandemia. Estos que vienen ahora, mi número 15 de la lista, no están en orden, sino que simplemente ahí, así los fui armando. Los hermanos DeLeo de Stone Temple Pilots, por supuesto. Robert DeLeo, que es el bajista. Dean DeLeo. Estos siempre se han ido bien. Nunca han tenido rollos, ni peleas, ni nada por el estilo. Ellos son de New Jersey, pero se mudaron para California. Y estuvieron durante mucho tiempo, bueno, formaron en los 90 Stone Temple Pilots, una tremenda banda, Robert como bajista, Dan como baterista del grupo. Después de Stone Temple Pilots también formaron una banda que se llama Army for Anyone y hoy siguen juntos, siguen tocando juntos los DeLeo, ya con un nuevo vocalista. Tengo entendido que tienen planeado lanzar material nuevo para el próximo año. Ellos tenían una gira con Bush este año, iban a salir juntos en concierto y finalmente la cancelaron. No sé finalmente qué, creo que se bajó del bus en algún momento dado, el Bush, por problemas supuestamente que parte de la banda estaba en Inglaterra y no podía venir a Estados Unidos. Entonces, ahí están los Deligo, Robert en el bajo, Dan en la guitarra. Creo que dije baterista, no, Dan está en la guitarra, por supuesto. Y estos sí han sobrevivido a cualquier clase de locura. O sea, es la banda que ha perdido de una manera u otra dos vocalistas. Scott Weiland y, por supuesto, Chester Bennington, que ambos hicieron parte en diferentes momentos del grupo. Siguen activos los Deligo y siguen manteniendo el legado de la banda. A pesar que Bush se bajó de esa gira, ellos siguieron en conciertos tocando. Lanzaron un álbum el año anterior, justo al comienzo de la pandemia, con un cambio de sonido muy grande, muy acústico, por ratos medio folk, que a la gente no le gustó mucho, pero son una bandota. Y la verdad que los Deligo merecen que esa banda siga activa, porque es muy triste que lamentablemente hayan tenido que lidiar con un vocalista que tuvo tantos problemas, y es frustrante para unos músicos tan importantes como Robert y Dean DeLeo haber quedado huérfanos. O sea, que tienen todo el derecho de continuar con su banda. 16 de mi lista, uno obvio, tal vez los más famosos hermanos hoy en día en el rock and roll, Noel y Liam Gallagher, peleados, ambos formaron Oasis. Realmente, si ustedes revisan la historia de Oasis, Liam es el fundador del grupo y le pide a su hermano Noel que ingrese a la banda después que ya tenía el grupo armado y formado. Noel trabajaba como técnico de guitarra con diferentes grupos, y Liam en algún momento decidió que necesitaba un integrante más en su banda. Llamó a su hermano y el hermano dijo: participo simple, con la única condición que pueda participar musicalmente dentro del grupo. Y al final terminó prácticamente Noel Gallagher apoderándose totalmente del grupo. Pero Liam realmente fue el fundador original de Oasis como tal. Tienen cualquier cantidad de éxitos, están separados, se llevan 6 años y medio de diferencia. Noel es mayor que Liam y, como saben, tienen una pelea casada que ya... no sé qué parte de serio y no serio tiene esta pelea, y han dicho que la única razón por la que se reunirían es simplemente por dinero, no por otra razón diferente. Mi 17, tocaron solo en un disco los hermanos Schenker, Rudolf y Michael Schenker en Scorpions. Llegaron solo a tocar en un álbum, en el primer álbum de Scorpions llamado Lonesome Crew. Michael Schenker se separó de la banda, comenzó una carrera en solitario, tocó con UFO y con el Michael Schenker Group. Y Rudolf sí ha permanecido tocando, Rudolf ha permanecido toda la vida tocando con Scorpions. Esos tienen un problema complicadísimo familiar, inclusive en muchas ocasiones el uno se ha burlado del otro, que no es buen guitarrista, Michael diciendo que Rudolf no lo es, Rudolf con Michael. Es una relación de odios y amores, pero que nunca se reconcilió. Mucha gente en el fondo pueda que se moleste. Yo creo que Michael se pudo haber molestado que Rudolf permaneció en la banda y el grupo alcanzó un nivel de éxito impresionante, que inclusive Michael Schenker, a pesar de ser muy reconocido, nunca ha logrado el nivel del éxito que arrancó con Scorpions, y seguramente que logró Scorpions, y seguramente más de una vez se ha cuestionado el haber dejado o no el grupo en su interior. En el 18 estaría muy feliz Oñoro, porque es súper fan de este grupo. Juan no le gusta para nada, pero me refiero a los hermanos Sweet, Robert y Michael Sweet, de la banda de rock cristiana Striper. Esta banda tiene 9 discos a bordos y varios EP. Robert es el baterista de la banda y Michael Sweet, por supuesto, es el vocalista. Ambos no solamente comparten su amor por el rock and roll, sino su tema religioso cristiano. Ambos son cristianos. y pues siguen activos y siguen vivos. Michael Sweet inclusive en una época llegó a tocar con Boston cuando el vocalista de Boston se suicidó. En alguna ocasión cuando Boston salió de gira, Michael Sweet, que tiene unos rangos vocales impresionantes, llegó a tocar con Boston, pero su grupo base siempre ha sido Stryper. Que tiene muchísimos discos importantes dentro de esa época del hard rock, pero con el toque cristiano. Es un grupo de odios y amores. Hay gente que les gusta, otra gente que no les gusta. A mí me gusta una que otra canción. Honestly, como balada rock, es una gran canción. Vamos a épocas más recientes. Greta Van Fleet, un cuarteto de rock and roll que es de los pocos que todavía mantiene vivo el legado del rock and roll, y digamos que de las bandas que han nacido en los últimos 10 años en el mundo del rock, Greta Van Fleet ha sido de los que más ha sido reconocidos y ha sacado más la cara por el rock and roll. Allá hay no solo dos, sino tres hermanos: Josh, Jake y Sam. Josh es el vocalista, el pequeñito bajito, Jake es el guitarrista y Sam es el bajista. Son los hermanos Kiska, Josh, Jake y Sam Kiska, integrantes de Greta Van Fleet, criticados muchos por copiar mucho el sonido de Led Zeppelin, pero yo creo que poco a poco han ganado el respeto, y el último álbum me pareció supremamente interesante porque siento que la jugaron bien y se alejaron un poco del sonido clásico de Zeppelin y empezaron a hacer sus cosas. Voy al número 20 de mi lista. Juanquis, si estuviera en este programa, estuviera defendiéndolos. Nelson, los hermanos Nelson, los que aman el hard rock, el glam rock de los años 80 y la época de los videos de MTV. MTV se moría por este par de hermanos, Matthew y Gunnar Nelson. Pelos largos, monos, con unos cintillos. Tuvieron un álbum, un solo disco brutal que pegó canciones con Love and Affection, I Can't Live Without Your Love and Affection, y otra que se llamó After the Rain. El segundo disco ya no pasó nada, y ahí prácticamente su carrera más que se acabó, porque siguen activos, ya se volvieron independientes. Ellos son hijos de un muy importante músico de rock and roll de la época de Elvis, que se llama Ricky Nelson. Ellos eran hijos de Rick Nelson, son hermanos gemelos, y de las cosas que llamaba la atención eran que eran muy parecidos, prácticamente fueron iguales y fueron supremamente exitosos. Y claro, imagínense, los típicos gemelos, pelos largos, mono, tocaban, siempre estaban sin camisa, así aparecían en los videos. Era la sensación de MTV, y por supuesto en esa época de Poison, Motley Crue y todos, las mujeres enloquecían por los hermanos Matthew y Gunnar Nelson. Siguen activos, por cierto, grabando música. Tienen un sello disquero independiente donde ellos siguen lanzando sus discos y hacen shows, por supuesto. Bueno, de los grupos, voy al 21 de la lista, y créanme que voy apenas por la mitad. También una de las bandas clásicas de ese rock con toques de Southern Rock, la Allman Brothers Band, tenía dos hermanos, Duan, que era el guitarrista, y Greg Allman. Greg murió en el año 91, él estuvo casado inclusive con Cher. Greg Allman era el keyboards, el tecladista de la banda, Duan era el guitarrista de la banda, y pues famosísimos en la década de los 70 e inclusive parte de la década de los 80, los Allman Brothers Band hacen parte del sonido americano típico del rock and roll. ¿Cómo no hablar de hermanos y no hablar de The Beach Boys? Beach Boys es el grupo, si a mí me llegaran a decir cuáles son los dos grupos de la lista de los cinco grupos más grandes del rock en la historia en Estados Unidos, seguramente estarán The Doors y seguramente en esa lista The Beach Boys. Beach Boys tenían tres hermanos: Brian Wilson, que era el cerebro musical del grupo, y adicionalmente habían dos hermanos, Carl y Dennis. Dennis Wilson fue el primero que murió ahogado en una piscina en el año 83. No sé si fue, mentira, no sé si fue una piscina o en la playa. Debería ser en una playa porque ambos eran, todos eran surfistas a morir. Pero Dennis murió ahogado. Fue una depresión muy grande para su hermano Brian, le afectó muchísimo. Él siempre ha tenido problemas de bipolaridad muy complicados. Y Carl murió de cáncer en el año de 1998. Hoy en día el grupo está separado por una pelea gigante que hay entre Brian Wilson y Mike Love. Mike Love es primo de los Wilson y tiene una batalla legal por la banda. Hasta hace poquito vendieron todo el nombre de ellos a Universal, a la compañía de discos Universal, si no me equivoco, que ahora tiene todos los derechos de Beach Boys como tal, pero siguen tocando separados. Mike Love sigue utilizando el nombre de Beach Boys y Brian Wilson toca él en solitario junto con Al Jardine, que era otro de los integrantes de The Beach Boys. Están separados. Pero Brian está considerado uno de los grandes músicos de la historia del rock and roll americano y su disco Pet Sounds es el segundo disco más importante en la lista de los 500 discos de la revista Rolling Stone de todos los tiempos. Incluso Brian Wilson es el único que repitió, se mantuvo entre los 7 o 8 años de diferencia de las dos listas o más, se mantuvo en el segundo lugar. Tuve el chance de Brian Wilson tocar hace cerca de dos años, un poco menos de dos años, justo antes de la pandemia. Está muy mayor, tiene serios problemas en su movilidad, pero música y también tiene serios problemas de depresión, pero se ha recuperado y lo vi tocar muy bien en vivo. Entró con un caminador y se bajó con un caminador del escenario, pero lo hizo muy bien, tocó el piano, cantaba, tiene una buena banda, es un genio, es uno de los grandes genios de la cultura americana. Y tres hermanos convivieron dentro del grupo. Aunque estamos hablando de rock, no podemos evitar hablar de tres hermanos, Barry, Robin y Maurice de los Bee Gees. Tres hermanos icónicos dentro de la música. Solamente sobrevive lamentablemente Barry Gibb, que es el hombre de los falsetos, compositor de muchas de las canciones. El primero que murió fue Robin Gibb, de unos problemas estomacales. Maurice murió también un tiempo después de un problema cardíaco. Y además de eso, Andy Gibb nunca hizo parte de The Bee Gees. Vale la pena aclararlo porque mucha gente se confunde. Andy era el hermano menor y ellos producían toda la música de Andy. Cuando Andy tenía serios problemas de drogadicción, en algún momento dado, los hermanos habían decidido invitar a Andy a entrar al grupo de manera oficial por primera vez. E incluso habían anunciado una gira de conciertos. Y digamos, el anuncio se hizo y dos meses después Andy murió. Nunca llegó a tocar finalmente o a ser un integrante oficial de The Bee Gees. Hoy en día solo permanece Barry vivo. Hace poco lanzó un disco de versiones country de canciones famosas de The Bee Gees y hay un documental precioso, si no me equivoco está en Apple Plus para que lo chequen, que está muy bonito y muy muy bien hecho. Muy bien hecho, espectacular. No, se los súper, súper recomiendo. Muy bien, me muevo ahora a... Bueno, hace poquito los vi en vivo y les quiero decir que de los 9, 10 conciertos que me he visto este año, ha sido mi favorito y son The Black Crowes, dos hermanos a bordo, Chris y Rich Robinson, o Richie Robinson. Chris y su hermano, Chris es el vocalista de la banda, Rich es el guitarrista. Ellos formaron el grupo hace muchísimo tiempo, se llevan 9 años de diferencia. Chris es el menor, es el vocalista de la banda. Tuvieron un enfrentamiento y una pelea súper complicada. Siempre han sido la base del grupo porque los demás integrantes, muchos han ido y venido como tal, pero Chris y Richard han sido la base de la banda. Los vi tocar en vivo hace 2 semanas atrás en la gira que hicieron de celebración del aniversario de Shake Your Money Maker. impresionante banda, sonando espectacular. Creo que es una de las grandes bandas de rock de Estados Unidos. Qué bueno que otra vez estén activos. No han vuelto a grabar nada en estudio. Sin embargo, sí giraron este año. La gira recién terminó. Ahora están haciendo una residencia de unas fechas en Las Vegas. Y aunque estuvieron tan distanciados cuando los vi tocar en vivo, una de mis dudas al respecto era si en verdad había química entre ellos en el escenario o simplemente lo estaban haciendo por el dinero, pero no, realmente se veía una buena camaradería dentro del escenario. Y pues ojalá esto sirva para que terminen grabando un nuevo álbum. Chris, entre otras cosas, es un tremendo músico, un tremendo vocalista con unos rangos vocales excelentes. Inclusive una época tocaron junto a Jimmy Page, hicieron una gira e incluso llegaron a alcanzar un álbum. Y los Black Crowes, inclusive en muchos de sus conciertos, suelen terminar los shows de esta gira, no todos, en algunas fechas, haciendo un cover de canción de Led Zeppelin. Otro de los grandes hermanos que no terminaron bien son los Fogerty. Ambos fueron miembros de una de las agrupaciones más importantes del rock en Estados Unidos, Clearwater Revival. Ambos formaron el grupo Johnny Tom, pero John Fogerty, sin lugar a dudas, era la base de la banda. Era el cantante, compositor de la mayoría de las canciones, es el cerebro en el grupo, y parece que Tom nunca llevó muy bien esa situación y terminó abandonando el grupo. John terminó abandonando el grupo porque no se sintió cómodo y comenzó una carrera en solitario que fue muy exitosa, inclusive en los años 80 con un álbum llamado Centerfield, si no me equivoco, y tuvo un par de éxitos gigantes como The Old Man Down the Road y Rock and Roll Girls, y después tuvo otros discos también que fueron importantes. Tom Fogerty ya murió y nunca se llegó a reconciliar con su hermano John. Inclusive en entrevistas John dice que nunca pudo entender a su hermano, nunca se reconciliaron. Tom murió de tuberculosis en el año 90, una enfermedad pues rara para esa época, pero de eso murió. Y finalmente John sigue teniendo una carrera en solitario y hoy toca inclusive junto con sus hijos y hace gira de conciertos. Hace poco tiempo estuvo tocando por estos lados de la Florida, por donde ando. Me voy al grupo 26 de la lista. Les dije que esto era largo, tengo que correr porque me estoy quedando corto de tiempo. Esto casi me daría como para dos episodios. Los hermanos Davis de The Kings, Dave y Ry Davis. Dave como guitarrista, Ry Davis como cantante de la banda y también guitarrista. Y ellos están también una historia de odio y amores, han peleado muchísimos, pero The Kings es uno de los grupos más importantes de la historia del rock de todos los tiempos. Desde la época de The Beatles y The Rolling Stones, son pioneros del rock. Hay muchos rumores, bueno, You Really Got Me, Waterloo Sunset, cualquier cantidad de clásicos tiene The Kings. Es una de mis bandas favoritas inglesas, icónicos en la historia del rock, y por supuesto están dentro del grupo de hermanos y de los que se pelearon. Tengo entendido que ya se reconciliaron, aparecieron unas fotos de ellos juntos hace muy poco tiempo, y se ha especulado una gira de reunión, aunque ya están bastante mayores. Son geniales The Kings, por supuesto. También en el puesto 27 de mi lista tengo a... ¿Te acuerdan de The Stooge? El grupo que era Iggy Pop and The Stooge. Ahí hay dos hermanos, Ron y Scott Ashent, que lógicamente están un poco ocultos por la figura de Iggy Pop como tal, pero también eran hermanos. Estos que vienen ahora, muchos han sido contribución de los oyentes del programa, gracias. Collective Soul, ahí hay dos hermanos. Esta es una de mis bandas favoritas de la década de los 90. Era típico sonido alternativo que convivió un poco con el grunge, pero que no necesariamente eran grunge. Tenían algunas canciones que parecía que se acercaran al grunge, pero básicamente era sonido del rock alternativo de los 90 que tanto me encantó. Ahí tienen dos hermanos, los hermanos Roland, Ed y Dean Roland. Ed es el vocalista y Dean es el guitarrista. Ustedes lo recuerdan por canciones como Shine, December, The Word I Know, Listen, Heavy. Collective Soul sigue activo, grabando, haciendo música, haciendo giras. Y los hermanos Ed y Dean son tremendos músicos. Y esta es una banda inolvidable para mí de la época de los 90. De los 90, The Meat Puppets. The Meat Puppets era un grupo admirado por la generación del grunge. Sin embargo, como tal, no tuvieron tanta suerte como otros que vendieron mucho dinero. Ahí habían dos hermanos. Eran los hermanos Kirkwood, Kurt y Sid. Kurt era el vocalista y Sid era el bajista. Tuvieron una canción supremamente importante que se llamó Backwater. Recuerden, la portada del disco era rosada. Y Kurt Cobain los quería tanto que cuando hicieron el Unplugged in New York, los invitó a tocar dentro del disco, dentro del Unplugged, y hacen un cover de dos canciones de The Meat Puppets dentro del propio disco, si no me equivoco. Creo que son dos canciones que hacen covers, y es un gran homenaje que le hizo Cobain a los hermanos Kurt y Sid de Meat Puppets. Los pueden ver como Meat Puppets y chequen el MTV Unplugged de New York, y esos son los dos músicos anexos que aparecen en el show. Número 30 de mi lista de hermanos, los hermanos Benji y Joe Madden de Good Charlotte. No soy el más fan, pero marcaron una época importante de ese punk pop, y tuvieron canciones importantes. Lifestyle of the Richest and Famous, The Awesome, cualquier cantidad de canciones. Esos se lograron reinventar, sobrevivieron a la moda del punk pop, y después hicieron música comercial y lograron discos importantes. Hoy siguen grabando música, hacen gira como Good Charlotte, otras giras como Benji Joel. Joel, que es el vocalista, está casado con una mujer preciosa que se llama Cameron Díaz. Continúo en mi lista con dos hermanos que están en Radiohead, que es mi 30 y ya perdí la cuenta, 32, ahí están, 31, perdón, ahí están los hermanos Johnny y Colin Greenwood, que son keyboards y bajista de la banda. Son miembros fundadores de Radiohead desde el año de 1985, y tanto John como Colin han permanecido estables dentro de Radiohead y son hermanos. Sigo con Arcade Fire. En Arcade Fire hay un par de hermanos en el grupo, Wim Butler y Corinne. Tengo entendido que uno de ellos, ahí hay un par de esposos y un par de hermanos en Arcade Fire. Es una combinación bastante curiosa entre familias dentro de un grupo, pero ahí hay un par de hermanos que hacen parte de la formación base del grupo, Wim Butler y William Butler. Y de paso, Wim está casado con Regine, que es también vocalista de la banda. Pero hay dos hermanos, Wim y William Butler, como tal, de Arcade Fire. Recuerdo que han estado en Sudamérica, se ganaron Grammy Álbum del Año, un grupo absolutamente respetado y reconocido dentro del mundo del rock actual. Kings of Leon es un grupo que tiene tres hermanos, Caleb, Nathan y Jared Followill. Y el otro, Matthew, es primo, o sea, son tres hermanos y un primo. Ellos son de Nashville, Tennessee. Los reconocen por canciones como Sex on Fire, como Use Somebody. Y entre las cosas curiosas es que hace poquito estaban de gira y suspendieron la gira de concierto, no por tema de COVID, sino porque la mamá venía con una larga enfermedad y murió, y pues no soportaron la carga emocional de regresar a la gira y decidieron suspender la gira. Murió la mamá de Caleb, Nathan y Jared Followill, y la gira quedó cancelada. Tengo entendido que ni siquiera está postergada. Creo que cancelaron como tal las fechas. Bueno, no me iban a perdonar que no hablara de los hermanos Pocaro en Toto, una de las grandes agrupaciones de la historia del rock en Estados Unidos. Excelentes músicos de estudio. Los Pocaro convivieron en Toto en diferentes momentos. Jeff Porcaro es el baterista de la banda y uno de los mejores bateristas de la historia del rock, y tal vez su forma de tocar la batería inspiró muchos sonidos dentro de los años 80. Steve Porcaro es el tecladista de la banda, y Steve Porcaro, entre otras, es un gran compositor. Ya murió Jeff Porcaro, y Steve ya también ya murió. Steve Porcaro, Steve Porcaro, entre otras, fue el que compuso esa famosa canción de Michael Jackson que se llama Human Nature, que hace parte del álbum Thriller. De solamente esas esas regalías se puede decir que vive como tal. Steve Porcaro todavía está vivo, lo estoy confundiendo. El que murió fue Mike Porcaro. Jeff murió, fue el primero que murió, el baterista. Steve Porcaro, el tecladista, todavía está vivo, no está siendo parte de Toto porque hay una pelea familiar tremenda en el grupo, porque la esposa de Jeff Porcaro demandó al resto de los Toto porque no le estaban dando el suficiente dinero de las regalías por el uso del nombre. Eso terminó creando una crisis en la banda. Steve le tocó alejarse del grupo. Y otro de los Porcaro que tocó en el grupo fue Mike Porcaro. Mike tocó el bajo y murió hasta hace muy poco, hace unos años atrás, de una enfermedad súper complicada de que le afectó el sistema nervioso. Pero Mike Porcaro no era el bajista original de Toto. El bajista original de Toto era David Hungate, que tocó inclusive hasta el Toto 4, el famoso disco de África. Todavía Hungate tocaba en Toto. Cuando Hungate se va de la banda, Mike Porcaro entra a reemplazarlo. Cuando Mike muere, tengo entendido que Dave Hungate vuelve y regresa al grupo. Pero esa banda tuvo tres hermanos geniales. Los Porcaro son músicos importantísimos. Solamente sobrevive Steve Porcaro, o Porcaro, dentro del grupo. Bueno, ahí me quedan todavía. Los Carpenters, aunque eran, no eran rock, era un grupo supremamente respetado. Dos hermanos, Karen Carpenter, una de las mejores voces femeninas de la historia en Estados Unidos, también era muy buena baterista, y Richard, su hermano. Dire Straits, el líder de Dire Straits, por supuesto, es Mark Knopfler, pero su hermano John Knopfler era el bajista y tocaba en la banda. Se pelearon de una manera impresionante, no se hablan, no hay posibilidad ninguna de reunión de los Dire Straits, especialmente por la disputa entre los dos hermanos. Mark Knopfler sigue haciendo música en solitario, grabando discos, girando, y John ha grabado discos también en solitario y tiene un proyecto que es como la música de Dire Straits, y tocan la música de Dire Straits que compuso su hermano, que cantaba su hermano, y que no sé cómo carajos hacen, pero salen de gira y se las compran. Creo que inclusive están en el cartel de Rock en Rio del año que viene. En fin, bueno, por supuesto, en INXS, tres hermanos, Andrew, John y Tim Ferriss, impresionantes, uno de los grupos australianos más importantes de toda la historia. Lamentablemente, la carrera de la banda llegó casi a su fin, aunque lo han intentado, no lo han logrado, después de la muerte de Michael Hutchins, el vocalista de la banda. Pero los tres hermanos Ferriss australianos, Andrew, John y Tim, son el ejemplo de convivencia dentro de un grupo, tremendos músicos y una gran banda. En The Bangles también hay un par de hermanas tocando. Hamson, también lo pueden recordar. Hamson tiene tres hermanos, el grupo de Unbop. Isaac, Taylor y Zach son muy buenos, entre otras cosas. Lamentablemente solo lo recordamos por Unbop, pero hacían muy buena música y siguen activos y tocando juntos, los Hamson. Crowded House, el grupo italiano, el grupo australiano, tiene dos hermanos, Neil Finn y Tim Finn. Ellos se reunieron y están otra vez de gira de concierto. Lo recuerdan por canciones en los 80 como Don't Dream Is Over y Something So Strong. Recientemente Neil Finn estuvo tocando con Fleetwood Mac, porque cuando Lindsey Buckingham lo expulsan de la banda, lo reemplazan con dos músicos. Mike Campbell como guitarrista, que tocaba con Tom Petty en The Heartbreakers, y Neil Finn se lo traen también como segunda guitarra y como vocalista para cantar las partes que Lindsey Buckingham cantaba en las canciones. Una de Fecio, pero en fin. En Devo, Devo, uno de los grupos de New Wave más importantes de la historia. Hay dos grupos de hermanos. Hay los Mother Bahus, que son tres, y los Castles, creo, y lo que se llaman los otros, que son dos hermanos. Una de las combinaciones más extrañas de hermanos, pero créanme, es un grupo tremendamente reconocido. Hace poco murió uno de ellos, y es uno de esos grupos icónicos de la cultura del New Wave en Estados Unidos. Pero son parejas, son grupos de hermanos. Los Mother Bout, que son Mark y Bob, y los Casal. Son como grupos de hermanos y ahí hacen parte de la banda. Paramore tenía dos hermanos a bordo también, si ustedes no lo recuerdan. Josh y Zach Farrow eran hermanos y tocaban en Paramore. ¿Qué me queda? Me quedan tres. En The National hay dos hermanos, Aaron y Bryce Dessner. En The Replacement también hay dos hermanos, que son Charlie y Keith Reed. Y cierro con el número 40 de la lista. Al final eran 40. Ese nombre parece perseguirme. 40 era para Haim, el trío de las hermanas. Estelle, Danielle y Alana. Ya una de ellas inclusive se convirtió en actriz y va a debutar dentro de muy poco en el cine. Pero las Haim son tres hermanas supremamente reconocidas y protagonistas dentro de la historia del rock hoy en día. Esa es la lista. Seguramente se me debe escapar uno que otro, pero son 40 grupos de hermanos. La mayoría ha convivido bien. Son pocos realmente los que han tenido problemas graves. Los Gallagher, los Knopfler como tal. Pero en general la mayoría de todos los Davies de Kings, la mayoría, todos se han ido relativamente bien, pero igual no debe ser fácil tocar con un hermano dentro de un grupo por la sobrecarga emocional que produce el tema familiar. Muy bien, gracias por la compañía en este podcast. Espero lo hayan disfrutado. Recuerden que Rock a Domicilio Podcast lo encuentran en todas las plataformas y lo importante es seguirlo en la plataforma que ustedes deseen escucharlo para que no se pierdan ninguno de los episodios que publicamos semana a semana, más los flashback diarios. Nos pueden encontrar en las redes como Rock a Domicilio Podcast, tanto en Instagram como en Facebook. Y adicionalmente tenemos un canal de YouTube que se llama Rock a Domicilio Podcast. Y siempre publicamos playlists y una cantidad de cosas. Síganlo, es una buena idea de complementar este podcast. Inclusive también estamos publicando en YouTube los episodios centrales. Gracias por acompañarme. Me pueden seguir en Twitter como MarchenaJR. Mi nombre es Alberto Marchena. Gracias por la compañía. Espero hayan disfrutado este programa con los 40 hermanos que hacen parte de la historia del rock and roll. Gracias. Y los esperamos en una próxima edición de Rock a Domicilio, el podcast.